De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. ¿Callejeamos por Madrid? Venga, sí, que ya sabéis que nos gusta. Vamos a ello. Hace un tiempo, en este mismo programa, os preguntábamos si sabíais a quién estaba dedicada, y acertasteis, por cierto, la calle de la Princesa. Era Isabel de Borbón y Borbón, la hija de Isabel II. Pues bien, ahora, este día en el que estamos ya el 9 de julio, queremos hacer lo propio con la calle del Príncipe. Y venga, también os dejo un ratito para pensar a quién se ha dedicado. Busquémosla primero. Es uno de los lugares más bonitos de Madrid, en nuestro barrio de las Letras, y une dos de las plazas más emblemáticas que tenemos, la de Canalejas con la de Santa Ana. Esta calle del Príncipe es mucho más cortita que la de su supuesta hermana, hablo de la calle de la Princesa, pero la verdad es que tiene mucho encanto. Bien, dicho todo esto, no sé si os ha dado tiempo a pensarlo o si habéis valorado ya quién puede ser aquel protagonista de esta calle del Príncipe. Cuenta el historiador Gonzalo de Céspedes que su creación viene dada por el nacimiento de Felipe IV, motivo por el cual hubo unos actos festivos que, abro comillas, no se vieron igual por príncipe alguno. Resuelta, por tanto, la duda de a quién está dedicada. Una calle, por cierto, que ha ido cambiando el nombre durante la Primera República, calles dedicadas a monarcas como que no gustaban, así que hubo un tiempo en el que se le denominó a esta calle la del Izquierdo, en recuerdo del general Rafael Izquierdo. Más tarde, durante la Guerra Civil, su designación oficial fue calle de Francisco Macián, recuperando ya en el año 1939 su primitivo nombre, el de la calle del Príncipe. ¿Qué nos encontramos en ella? Pues por ejemplo el Teatro de la Comedia, pero también hay un edificio que hace esquina con la calle de Manuel Fernández y González, donde hay una bonita historia. Hay que situarse en el año 1588. Nos encontramos con Prudencia Grillo. Era una hermosa chica de la alta sociedad, hija de un banquero de origen genovés, que se enamoró de un chico, el alférez Martín de Ávila. La felicidad reinaba hasta que el muchacho se tuvo que ir a la guerra. Ella lloró. Él, para intentar calmar sus lágrimas, le aseguró que si le pasaba algo, su espíritu atravesaría las paredes y, como señal, tiraría uno de los cajones de la cómoda al mismísimo suelo. ¿Y qué pasó? Os lo estaréis imaginando. Transcurrieron los meses y Prudencia no tuvo noticias de su pareja hasta que una noche un extraño presentimiento interrumpió el sueño de esta muchacha. Una sonora brisa invadió la estancia y ella comprendió al instante lo que aquello significaba. Trató de apartar su mirada, pero sus oídos no pudieron evitar escuchar el impacto del cajón contra el frío suelo. Días después le confirmaban oficialmente que su amor, Martín, había muerto, y Prudencia, ¿qué hizo? Pues optó por ingresar en el convento de Santa Isabel y dejar para siempre su vida cortesana. la calle del Príncipe, en el barrio de las Letras de Madrid, con edificios que tienen desde luego su historia. Tan solo una de las calles que hoy vamos a recorrer en este programa, en este Hoy en Madrid. Habrá muchas más porque tenemos 4 horitas de radio hasta las 2 de la tarde. Recuerdo que os vamos a acompañar en esta sintonía. Un saludo de Nacho Cerezo, que está en la realización, y de quien os habla, Belén Almonacid. Programa desde luego intenso, muy variado, vais a estar siempre muy bien informados de ese aparatoso incendio en Valdemorillo gracias a los servicios informativos de esta casa de Onda Madrid, y mientras tanto nosotros iremos buscando también esa otra parte de nuestra comunidad que siempre suele ir ofreciéndonos, ¿no?, una parte más amable, y así, bueno, pues de alguna manera complementamos toda la información que genera nuestra comunidad, desde luego que es mucha. Por eso no deberíais de perder nunca esta sintonía, el 101.3 y el 106 de la FM. Y en esa otra información que nos ayuda a nuestro día a día en Madrid y a nuestro día a día en general, para que estemos bien, aparecen los contenidos en los que seguida nos fijamos y en los que nos vamos a parar. Por ejemplo, los martes sabéis que tenemos secciones habituales. Una de ellas tiene que ver precisamente con la ciencia, diríamos, es nuestro efecto Tesla. Carmen Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén.
Hoy además creo que aquello en lo que nos vamos a fijar son grandes avances que han servido para que cada vez estemos mejor.
Efectivamente, pero son grandes avances que se han desarrollado por la carrera espacial, por el espacio, uh-huh, pero que luego tienen aplicación en la vida cotidiana. Por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos. Las herramientas sin cable en realidad se diseñaron para que los astronautas que fueron a la Luna, los del Apolo, pudieran taladrar las rocas.
Ah.
Los detectores de humo se utilizaron por primera vez en la estación espacial, en el Skylab, para detectar vapores tóxicos. El teflón de las sartenes...
Mira que nos es útil.
Que es muy
cuando
útil.
Cuando estamos cocinando, para que no se nos pegue nada.
Pues se diseñó para recubrir la nave Saturno V.
Acabar.
Lo mismo con técnicas de desinfección, sistemas de ahorro de flujo de energía, el GPS e incluso los pañales desechables.
¿Los pañales desechables de los bebés tienen también su origen?
Sí, porque
los astronautas van al espacio.
Los astronautas no siempre pueden salir corriendo al baño.
Ya, hombre, visto así, pero
la lista es interminable.
Acaban de perder todo su glamour.
Bueno, el espacio es el espacio.
Con esto que acabas de contar.
Bueno, pues ya te contaré algún día cómo funciona un servicio en el espacio, en la estación espacial.
Porque entonces ya...
Si va a ser mejor, porque nos estamos imaginando todos al astronauta
María
haciéndose
José
pipí.
Francisco.
Buenos días.
Muy buenas, Clara Esteban, muy buenas.
¿Qué
es?
Hola,
es
¿qué
que
tal?
El astronauta, ¿no?, que es como ahí el superhéroe.
Claro.
Que está ahí súper entrenado y que tienen que hacer, bueno, pues de todo para conseguir estar en forma y llegar hasta el espacio. Y luego te lo imaginas con el pañalito puesto.
No, lo que hay allá arriba son hombres y mujeres, son seres humanos con todas sus necesidades fisiológicas.
Ya.
Exactamente iguales que las que tenemos aquí abajo en la Tierra. Es decir, no porque subas allá arriba a dejar de ser humano.
Sí.
Y hay que solucionar un montón de cosas porque ellos no siempre pueden salir corriendo a buscar un baño, sobre todo porque ellos también trabajan fuera de la nave, del,
sí, que si
de la estación
en el espacio,
espacial. Ellos están arreglando cosas.
Tengo ganas
cosas.
De ir al baño y, claro, volver a la nave y...
Somos humanos, tenemos un cuerpo, ellos
sí,
también.
Están aliados ahí con la Black & Decker sin cable y con el teflón y, claro...
En vez de fijarse en otras cosas,
se fijan en el dato escatológico.
Claro, ¿eh? ¿Cómo sois algunos seres humanos?
A ver, ni siquiera se ha fijado
¿en qué?
Ni siquiera me han dejado decir lo que vamos a hablar hoy, que es uno de estos inventos, ¿vale? Pero
¿sí?
Se trata, es un programa informático que se ha utilizado y se ha desarrollado para procesar las imágenes que toman los satélites, ¿vale?
¿Sí?
Para estudiar la Tierra. ¿Y para qué se utiliza ahora?
No lo sé.
Pues ayuda a los médicos a estudiar el Alzheimer.
Anda.
Porque es la misma técnica aplicada al cerebro humano, mediante técnicas de resonancia magnética, ayuda al tratamiento del Alzheimer, al diagnóstico, a conocer mejor la enfermedad.
Mucho mejor, desde luego, este segundo invento, al menos diríamos que...
No, el otro también era bueno.
No, sí, también es bueno.
También te digo yo que el teflón está obsoleto, ¿eh?
Uh-huh, el teflón está obsoleto. Es verdad que ahora vamos
el
acudiendo
teflón...
a las sartenes... que tienen recubrimiento
cerámico. Sí, mucho mejor, mucho más sano, porque el teflón ya sabes que se va levantando y no es bueno,
es tóxico.
Aparte de que al final te dura una sartén 4 días. tienes que comprar una nueva.
Algún día más te dura, no sé, quedarás tú con las sartenes, que yo tengo todavía algunas yo las tengo que no les pasa nada.
Yo las tengo todas cerámicas. Bueno. Ya. ¿Eso lo han inventado en el espacio, el recubrimiento cerámico, Carmen? Seguro.
Pues no lo sé,
seguro.
Lo voy a investigar.
Lo investigamos.
Porque no me extrañaría.
A que llegue el momento del efecto Tesla, esa sección de la que os estamos hablando, investigamos si el recubrimiento cerámico también tiene su origen en el espacio o en este caso no, tiene un origen en un ámbito diferente.
El velcro también
tiene su origen en el espacio. Cámbiate de
el
sitio.
Lápiz de grafito.
Cámbiate de sitio, es Clara.
Estábamos intentando ver si volvía a la vida.
Pues va a ser que no. Va a ser que no. Vamos a dejarlo ahí un ratito ese micrófono. Enseguida lo solucionamos esta cuestión. Tenemos otros muchos más micrófonos, así que no os preocupéis.
Será por micrófonos.
Será por micrófonos, que vamos sobrados de micrófonos en este estudio aquí en la Ciudad de la Imagen. Venga, ya que estás, Clara, que hoy nos vamos a ir a hablar de un musical, yo creo que emblemático, de estos que han creado escuela. Yo recuerdo todavía la primera vez que vi Gris.
Al Instituto Riddle.
En el cole.
Nos vamos a ir.
Sí.
Que yo estaba recordando a esa directora, ¿no? Hablando por la megafonía.
Ay,
del instituto, a la que nadie hacía caso.
Exacto.
Bueno, es que de hecho ella ya nos ha ido otorgando un papel en la peli.
¿Sí?
A cada
¿sí?
uno de nosotros.
No sé si preguntarte quién soy yo, porque me asustas.
María José Rizzo, lógicamente.
Sí.
No, o sea, por el pelo, sí, no por otras cuestiones.
Oye, ¿vale? Que yo no he dicho nada.
Y aquí rubia, la más rubia es Carmen.
Carmen, ¿qué te va a tocar
así
ser Sandy?
Así que va a tener que ser Sandy.
Qué tierna eres.
Vale. Y pero como... con la ropa del final,
Con la ropa.
La escena final.
Hombre, pues las faldas eran muy bonitas.
Chicos, solo tenemos dos, así que...
Bueno.
A uno le va a tocar ser Dani,
¿sí?
Dani Zuko.
Exacto.
Bueno, el otro puede ser Keniki, el que le hace el bombo a Rizzo.
Exacto. Así que, María José, elige cualquieras de los dos.
¡Hala!
Por aquí uno me dice que está casado y que no puede. Así que te queda otro. No voy a hablar de quién es cada cual,
Pero... Bueno, que tenemos segundo día de casting para Gris. Ya no nos podemos presentar, lo siento.
Ay, qué lástima.
Ya acabó el momento de mandar los currículums. Aparte de que nuestra formación como actores, cantantes y bailarines, que es lo que se necesita, pues deja mucho
que desear.
Así que ese no va a ser el cometido, sino meter un poquito las narices en ese casting, saber lo que ocurre. Vamos a hablar con Coco Comín, que es la coreógrafa y la directora artística, la que todos conocemos por la tele, ¿no? Uh-huh. Que siempre está metida en estos asuntos. Y nos va a contar, pues qué es lo que ve. Si ve muchas Sandys, muchos Dennis, muchos Rizzos. Y también queremos hablar de ello porque Gris, el musical, que es el que más tiempo lleva representándose en España, se despide.
¿Ah, sí?
Se va a representar por última vez entre el 29 de noviembre y el 26 de enero en el Teatro Apolo de Madrid. Será la última oportunidad que tengamos de encontrarnos con este montaje de Broadway que se estrenó hace 40 años. Allí, en Nueva York. Así que, que sirva de aperitivo,
claro que
este
sí,
casting, para, anunciar este último estreno de una versión, además, actualizada, un poquito diferente, de uno de los grandes musicales con grandes personajes que hoy pugnan por interpretar, actores y actrices que, tal y como está la profesión, me imagino que habrá sido muy concurrido.
Sí.
El casting de este nuevo Gris.
Bueno, pues estaremos allí. Por cierto, que la coleta que lleva hoy Clara también se da un poco aire a esas películas. María José, que además vamos a ir a viajar. Hoy nos toca precisamente emprender rumbo a donde tú nos digas.
Bueno, pues en principio vamos a ir hacia el sur y yo creo que disfrutar de todos esos tópicos que nos traen las ciudades del sur, que es disfrutar de sus plazas, de sus calles, de las tapitas, el aceite de oliva. Bueno, pues vamos a desgranar precisamente que es un lugar que ya hemos visitado en alguna que otra ocasión, pero ahora tenemos una cita ineludible. Es Granada, con lo cual vamos a conocer esa única ciudad medieval musulmana que alberga, y eso quiere decir pues que en esa Alhambra están los palacios, los patios, sus jardines. Bueno, pues el evento del que queremos hablar ocurre precisamente en esos jardines del Generalife durante todo este verano, estos días de julio, también todo el mes de agosto. Se trata de una edición más de Lorca y Granada en los jardines del Generalife, en este lugar precisamente porque es la cuna de esos grandes flamencos, de bailaores, de artistas de este género, y donde precisamente los espectáculos giran en torno a el flamenco, su pasado, su presente y su futuro de este arte del siglo XX.
Me encanta mi Granada, yo creo que es una de las ciudades más bonitas que podamos tener en nuestro país, en nuestra España, así que bien será acudir hasta esos jardines del Generalife y disfrutar además de todo ese arte que han preparado. ¿Qué más?
Pues sí, ¿qué más? Pues que vamos a tener también a gente de Cruz Roja para hablarnos, o más bien recordarnos, porque yo creo que esto nunca nos viene mal antes de cada salida de casa hacia el punto de partida de las vacaciones, que en la maleta va algo más que ropa y calzado, y en este caso es que tienen que ir, siempre metemos un pequeño botiquín, pero en este caso vamos a cuidar, pues que hay que cuidar de nuestra salud, nos tenemos que hidratar, nos tenemos que proteger del sol, y sobre todo recordarnos los cuidados que hemos de tener si ese viaje, bueno, pues además resulta que es a algún país exótico, donde la situación de higiene y demás es mucho menor de la que nosotros tenemos habitualmente, y también si tenemos en cuenta que a lo mejor viaja alguna persona que tenga una enfermedad crónica, los medicamentos que tiene que llevar y en qué manera tiene que llevarlos a la hora de pasar por un registro de un aeropuerto.
Bueno, pues hablaremos de ello, son datos prácticos y además importantes para nuestra salud, salud de la que también hablaremos en cierto modo en este programa, porque nos vamos a fijar en un tema tan importante como es la nutrición. Nos vamos a unir a una campaña de la SEDCA por la que están recogiendo firmas a través de internet, a través de esa plataforma change.org, para conseguir algo muy sencillo: que la nutrición, que la alimentación correcta y adecuada forme parte de las asignaturas que le dan a nuestros hijos en los centros escolares. Estaríamos hablando de ganar en calidad de vida, de prevenir enfermedades, y eso siempre es bienvenido. Así que la nutrición estará representada en su parte saludable, también en su otra parte más gastronómica, porque tengo un libro que se llama Recetas y viñetas, la cocina más divertida, sana y económica, en el que nos vamos a encontrar con platos divididos en recetas según la temporada, para verano, para primavera, para otoño, para invierno. Obviamente nos vamos a fijar nosotros en el veranito, que estamos en temporada, y he descubierto unas ensaladas y unos gazpachos, por ejemplo, de sandía, que os vais a chupar los dedos. Hablaremos con Juan Pozuelo, chef, que además estuvo haciendo un programa en Telemadrid, nuestros compañeros, y que ha escrito este libro, que en lugar de contar con fotografías, pues cuenta con ilustraciones. Ilustraciones que ha hecho con mucho mimo Alia Markova, y en la que vamos a saber seguir los pasos de una manera muy ilustrada, porque todo se convierte en algo muy sencillo.
hoy@ondamadrid.es.
Pues el momento del día que me hace más feliz es cuando me voy a dormir después de trabajar.
La felicidad en 4 minutos.
Hoy va de compartir momentos.
¿Qué es la felicidad?
Pasar el rato con mi novio ya me
¿Somos felices?
Bien.
¿Qué debe suceder en nuestra vida para conseguir esa felicidad? Yo creo que estos son, desde luego, algunos de los grandes interrogantes de nuestra vida, a los que el Instituto de la Felicidad de Coca-Cola pues está dando respuesta, lo sabéis, en los últimos tiempos. Lo hace a través de encuestas, de muestras, de sondeos, de creación de informes. Y el último, Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, Belén, muy buenas.
Parece que está ya a puntito de darse a conocer.
La felicidad y los españoles se llama, y en él sabremos cómo ha ido evolucionando desde 2008 la percepción que tenemos del bienestar, cómo nos sentimos, qué prioridades tenemos. A las preguntas han contestado 3.000 personas, que se convierten en una muestra más que considerable para saber la evolución en los últimos años. En 2009, por ejemplo, éramos junto a los italianos los más felices de toda Europa.
Sí, y eso que estábamos metidos de pleno ya en la crisis. Y es que el dinero parece que nunca sale en el ranking de las prioridades. En 2008 fue la salud, en 2009 el amor. ¿Qué pasará en 2013?
Pues todavía no lo sabemos, pero es buen momento pues para ir preguntando. Más que nada porque estamos en una de las épocas más felices del año. Verano, vacaciones, todo el mundo lo asocia a la felicidad, al bienestar, a desconectar. Aunque a nosotros todavía nos falta la playa pues para tener el cóctel perfecto.
Bueno, ya llegará, si Dios quiere, como suele decirse.
Pero bueno, mientras hay que conformarse con pequeñas cosas.
También,
por ejemplo, como el gazpacho de sandía.
¿El gazpacho de sandía? ¿Te ha gustado a ti esto, el gazpacho de sandía, no?
Hombre, lo estuvimos preparando el otro día, el de sandía,
¿sí?
Y el de cereza.
Yo es que no lo he llegado a probar todavía.
Pues nada, se prepara igual que el gazpacho tradicional de tomate, sustituimos el tomate por esos ingredientes, ¿lo ves? Hemos buscado un pequeño leitmotiv para ser felices.
Claro,
en esta
porque
mañana.
A veces la felicidad no está en las grandes cosas, sino en las pequeñas. Y yo creo que al menos eso, poquito a poco, lo vamos descubriendo y muchas veces lo hacemos gracias a la ayuda del Instituto de Coca-Cola de la Felicidad. Su presidente es Carlos Chaguaceda, está con nosotros. Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
En el gazpacho de sandía hemos encontrado nuestra felicidad en el día de hoy.
Has visto la sencillez, ¿no, Carlos?
Es la sencillez y sobre todo en con quién compartirlo, ¿no? Yo creo que es importante, si hablamos de comidas y de gustos de cada uno, yo creo que cuenta tanto lo que uno come como con quién lo come, ¿no? El caso de que quiera estar solo por alguna razón, ¿no? Pero yo creo que cuenta mucho el entorno y con quién comparte uno las vivencias, lo que nos lleva a la felicidad, ¿no? No es uno más feliz comiendo un plato carísimo en un sitio carísimo que comiendo un gazpacho de lo que sea, con quien quiera, en un chiringuito de playa, si a la persona que quiere está con él.
¿Qué pistas nos da este nuevo informe del Instituto Coca-Cola de la Felicidad, Carlos?
Hombre, pues hay una confirmación de la validez de lo que venimos estudiando y de alguna cosa de la que decíais vosotros, ¿no? Yo creo que en este informe sube el peso de las condiciones materiales, ¿no? En el triángulo de salud, dinero y amor, pues lo material, ¿no? Sí, lo que podríamos decir el dinero, aunque no solo es eso, sube en el ranking de importancia probablemente porque uno siempre echa de menos lo que no tiene, ¿no? Uh-huh. Uno valora mucho lo material cuando lo tiene, la salud cuando no la tiene o el amor cuando uno está solo, ¿no? Pero también al mismo tiempo que esto sucede, y bueno, más o menos pasa al primer puesto lo material para las necesidades materiales para ser feliz, probablemente porque haya mucha gente que no las tenga cubiertas ahora mismo, pero también se produce un fenómeno que así como la crisis desde el 2007 hasta ahora, que ya estamos en esto de que si remontamos o no, en lo que no vamos a entrar, que no es nuestro negocio, pues la caída de estos 5 años ha sido en picado, ¿no? Y es verdad que sobre el informe anterior, que es de 2008, lo que hay es un ajuste, o sea, de repente la declaración de felicidad de los españoles baja, pero baja hasta que se ajusta a la nueva situación, o sea, no baja hasta el 2010 más o menos y luego ya está estable. O sea, hay que decir que aunque la cosa siga yendo a peor, no nos altera la declaración de felicidad, ¿no? Todos ajustamos las expectativas al nuevo marco, pero una vez ajustadas, bueno, pues ya sabemos que el dinero no es lo más importante.
Entonces, Carlos, ¿hemos aprendido a ser felices con menos? ¿O una vez que cambia nuestro contexto, nuestra situación, también nosotros aprendemos, ¿no? a ser felices? Porque la felicidad es algo a lo que nos tenemos que agarrar para seguir tirando para adelante, ¿no?
Desde luego. Yo creo que es muy importante hacer una salvedad que yo creo que todos tenemos en la cabeza, pero por si acaso, que es, hombre, que cuando uno está pensando dónde va a dormir esta noche o qué van a comer sus hijos o si va a poder alimentarse mañana, es muy difícil salir de ese bucle, ¿no? Pero una vez que tú cumples las necesidades básicas, tú te das cuenta, hay una frase que es de, yo la recorté del Roto, del viñetista del País, que decía que el dinero da la felicidad que da el dinero. Que parece un retruécano, pero si cuanto más lo piensas, más sentido lo encuentras, ¿no? Y luego que decías muy bien, lo decís muy bien vosotros, es si el hombre o la especie humana está en la cúspide de la evolución ha sido por su capacidad de adaptarse, ¿no? Entonces yo creo que lo que sufrimos cuando entra esta crisis tan tan tremenda es una sacudida, un cambio de variables, pero bueno, luego nos hemos acostumbrado a ellas y hemos reequilibrado nuestros parámetros. Y a lo mejor antes, pues vivíamos los que teníamos la suerte de vivir con trabajo en una determinada situación de exceso, y ahora probablemente pues hemos reajustado y nos conformamos con menos, ¿no? Pero no porque prefiramos menos a más, sino porque sabemos disfrutar de lo que tenemos, ¿no? Y el cerebro es plastilina. Yo creo que esa es una de las enseñanzas de la neurociencia, es que el cerebro no para de aprender y no para de modelarse, y tenemos que ayudarle a que sea así.
Además, también es una cuestión de salud. Es verdad que la situación que tengamos es la que tenemos, y esa, según vaya pasando el tiempo, a lo mejor la podemos ir variando, la podemos ir cambiando, pero si estamos, pues eso, a lo mejor con un 50% menos de sueldo, que era lo que teníamos antes, y ahora nos tenemos que manejar con ese dinero, cubrimos básicos, y a partir de ahí a ver el vaso medio lleno, porque tenemos lo mismo, pero si somos positivos, por lo menos podemos tener esa alegría, ¿no? Y esa vitalidad y esa felicidad en el fondo.
Yo creo que la felicidad es un deseo que todos llevamos, ¿no? Que todos queremos ser felices, independientemente de donde estemos. Es como un objetivo, y sabemos que lo importante es el camino que seguimos hacia ese objetivo, ¿no? El cerebro siempre adelanta las expectativas, ¿no? Cuando estabais antes hablando de vacaciones, ¿no? Cuando nos vamos a ir en 2 semanas, ya 15 días antes ya estamos disfrutando de que eso va a llegar, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que tenemos que acostumbrarnos es a disfrutar de esas pequeñas metas que nos ponemos en el camino para, en fin, para ir sobrellevando esta temporada, que es un poco más gris que las que estábamos acostumbrados, ¿no? Pero a mí siempre me gusta recordar el anuncio aquel de Josep Mascaró, el abuelo aquel de 102 años, que es un anuncio del 2008, que decía aquello de que por mucho tiempo que estés aquí, lo único que no te va a gustar de la vida es que se te va a hacer demasiado corta, ¿no? O sea, que de todas las épocas se sale, y hombre, y ahora es más complicado hablar con tanta gente en paro y con tanta gente pasándolo mal y tantos estudiantes sin encontrar empleo, pero con todo y con eso, yo creo que vivimos en un, si lo miramos en perspectiva, en un buen momento de la evolución de la especie humana, de la situación de nuestras sociedades, y lo deseable es que salgamos de ahí cuanto antes, y mientras pues nos ayudemos unos a otros, que eso también lo refleja los informes, ¿no? Somos más solidarios ahora, ¿no?
Eso te quería preguntar, ¿no? Con la crisis han aumentado las muestras de solidaridad en todos los aspectos, campañas institucionales, campañas a nivel personal, de vecinos anónimos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Vosotros en los congresos de la felicidad, cuando hemos estado por allí, siempre habéis querido hacer hincapié en lo importante que seamos también donantes de esa felicidad. ¿Eso también se testa en el informe?
Sí, sí, eso es una emoción humana compartida en todas las culturas y todas las geografías, ¿no? Y es que no recuerdo ahora mismo de quién es la frase más dicho esto, pero más bonito, que viene a decir que la felicidad es el único bien o de los pocos bienes que cuanto más das, más recibes, ¿no? O sea, es un bien que no se agota, es un poco como el amor, si quieres, ¿no? Pues cuanto más felicidad transmites a los demás, más recibes tú, cuanto más solidario eres, más recibes tú, ¿no? Y esto que a mí me gusta intentar explicar las cosas sin caer en el buenismo, ¿no? Y cuando esto la gente dice, hombre, sí, claro, eso está muy bien, pero eso es un cuento que os inventáis, ¿no? Mira, esto es muy sencillo. Hay un momento en el que, yo qué sé, pues cuando tienes hijos, ¿no? Por ponerlo fácil, el ejemplo. A ti seguro que, o a mí, que tengo 4, lo que me gusta es que cuando me regalan algo o llego a algo, pues me gusta más dar, saber la alegría de mis hijos cuando les doy, en fin, lo que sea, un viaje, una pelota, yo qué sé, o una entrada para el cine, me gusta más esa alegría que la que me dan a mí. ¿Sabes? Que yo, no sé, que hacer alegre es un acto de egoísmo casi, esto lo dice Sor Lucía Carán, dice, es que dar a los demás es un acto de egoísmo, es como donar sangre, cuando donas sangre, dices, bueno, pues has dado pues un cuarto de litro, hasta medio litro, en fin, según las condiciones de tu sangre, en fin, puedes estar más débil, pero tú cuando bajas del autobús, ¿cómo te sientes? ¿Mejor o peor?
Muchísimo mejor y más a gusto contigo mismo.
Te sientes mejor. Dices, ¿y eso por qué? Bueno, porque la gratitud hacia los demás, tu cerebro te la recompensa. O sea, somos una especie educada para la gratitud o para la generosidad, ¿no? Es curioso, o sea, la verdad es que el mundo de las emociones, cuanto más profundiza uno, más cosas encuentra que reafirman la sencillez, ¿no? Y esto de la donación de sangre es un caso maravilloso, que todo el mundo entienda la primera, es que te bajas y después, hoy me siento mejor, ¿por qué? Porque he ayudado, y poder ayudar es una maravilla, y por eso, en fin, yo creo que todos, la sociedad como conjunto ahora, que estamos más sensibilizados y también es verdad que antes a lo mejor decías, pues ¿qué puedo hacer si todo el mundo tiene de todo? Pero ahora, cuando hay operaciones kilo en cualquier centro, parroquia, empresa o colegio, siempre se superan las donaciones de otros años, siempre, porque ahora todos, a lo mejor hace 2 años o 2 años o 5 años, pensábamos que la operación kilo, no sé, no tiene mucho sentido, y ahora sientes que de verdad ayudas y te movilizas más. Ver que tu esfuerzo tiene recompensa, yo creo que nos moviliza, yo creo que somos más solidarios que antes.
Lo somos, y da la sensación, efectivamente, que
esta crisis sorprendido,
ha sacado lo mejor que llevábamos dentro.
En una de las últimas operaciones que estuvimos nosotros en Plaza
de España,
la puso en marcha Mensajeros, nos encontramos con gente que había cogido el AVE a primera hora de la mañana en Córdoba,
¿Sí?
Había venido cargada con las bolsas y los carros de la compra en el AVE para dejarlos en Plaza de España. Aprovechaba ya que había venido a donar para hacer visita por Madrid y luego se volvían en el AVE.
Bueno, pues a lo mejor eso antes, yo qué sé, cuando todos pensábamos también probablemente en exceso, ¿no? Porque nos cegamos en lo bueno y en lo malo también, ¿no? Somos un poco monotemáticos. A lo mejor pensábamos hace 5 años que ese mismo ejemplo que pones tú, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo voy a coger unas bolsas de 2 kilos de arroz o de lo que sea, de pasta y tal, y llevarlo a Madrid? Pues ahora sientes que estás ayudando. Y antes pensabas que no y era así. Entonces la posibilidad de ayudar nos hace ser más generosos y eso es una de las enseñanzas que tenemos que guardar para cuando todos estos nubarrones pasen, ¿no?
Carlos, había miedo, me refiero, por los resultados del informe, por ver, digo, pues a ver si la gente es que está
deprimida,
sumida, ¿verdad? Y que no ve luz al final del túnel.
Hombre, nosotros siendo el Instituto de la Felicidad no os voy a ocultar que algo de, pues sí, no sé si miedo es la palabra, pero un poco de temor, de a ver si ahora la gente va a decirnos que somos infelices y de repente tenemos que convertirnos en el Instituto de la Infelicidad, ¿no? Y a ver qué va a pasar, pero hombre, yo la verdad es que viendo los datos vimos que no, y además han salido ahora datos recientes del CIS que también validan esta posición, porque a mí me gusta, hombre, nosotros hacemos unos estudios rigurosos, serios, pero me gusta ver pues también otros, no exactamente iguales, bueno, pero próximos, ¿no? Uh-huh. El índice de confianza también ha crecido, o sea, parece que la resistencia, o sea, la felicidad de los españoles tiene, o la declaración de felicidad de los españoles, tiene un suelo bastante firme, ¿no? O sea, que no nos desfondamos, hemos sufrido una sacudida muy muy brusca, nos hemos tenido que reacomodar expectativas, pero en esas expectativas estamos, yo qué sé, esperando para dar el salto y volver a declararnos felices, porque yo creo que a los españoles nos gusta declararnos felices, también en esto hay algo vocacional, si quieres, ¿no? No queremos ser un país gris porque nunca lo hemos sido, ni una gente ceniza porque nunca lo hemos sido, sino que bueno, tenemos esta vocación de animarnos unos a otros y por eso probablemente vengan tantos turistas a nuestro país, aparte por otras condiciones geoestratégicas o económicas.
Pues Carlos Chaguaceda, presidente del Instituto Coca-Cola de la Felicidad, muchas gracias y a seguir siendo felices.
Pues nada, vamos a empeñarnos en ello y espero que los oyentes estén en el camino también de serlo, si es que ya no lo son.
Y sobre todo que sigáis trabajando por conseguir que gente de distintos ámbitos, científicos, escritores, mencionabas a Sor Lucía, también nos vayan transmitiendo la importancia de ser felices y la felicidad.
Estupendo, así lo haremos. Muchas gracias.
Hasta luego, Carlos. Bueno, pues ahí está, un nuevo informe que nos dice que, hombre, nos hemos acomodado un poquito más a las nuevas situaciones, pero que en el fondo seguimos siendo felices. Y mira, respiro yo un poquito más a gusto, Sergio.
Bueno, yo me quedo con eso. Somos menos felices, pero con ganas de tirar para adelante.
Es que hay que tirar. Es que si no, estamos acabaditos. Que nunca, nunca, nunca nos quiten esa felicidad a la que podemos agarrarnos, que podemos encontrar en las pequeñas cosas, y que nunca, nunca nos quiten las ganas de superarlo todo en esta vida.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
La mayorista de viajes Politours pone el mundo en sus manos. Conozca la historia y el arte de un continente cubierto de cultura y monumentos. Descubra con nosotros la Europa más hermosa y monumental. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes o entre en politours.com. Politours, nuestro éxito, clientes satisfechos.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha, pero no quiere obras complicadas. En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, en solo un día, sin obras que se demoren en el tiempo, y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid, en nuestra página web duchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91-474-1004. 91-474-1004. Duchate.es. 91-474-1004.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
¿Efecto Tesla? Claro que sí, a ello vamos, a mirar al cielo, a mirar al espacio, para darnos cuenta de lo mucho que nos ha ayudado. Porque muchos de los inventos o tecnologías que utilizamos se desarrollaron en su día por primera vez para ser utilizados en el espacio. La tecnología espacial tiene influencia en nuestra vida cotidiana a través de ellas, las que se desarrollan para ser utilizadas allá arriba y que luego resulta, Carmen, que tienen aplicación también aquí abajo, a ras de suelo.
Por ejemplo, las herramientas sin cable que se diseñaron para que los astronautas que fueron a la Luna pudieran taladrar rocas lunares. La NASA desarrolló el código de barras para controlar los millones de piezas que viajaban al espacio. Los detectores de humo que se utilizaron en la estación espacial Skylab por primera vez. El teflón de nuestras sartenes que recubría la nave Saturno V. Algunas técnicas de desinfección, sistemas de ahorro de flujo de energía, el GPS. Bueno, muchas cosas que utilizamos todos los días tienen el origen de su desarrollo en la carrera espacial. Hoy hablamos de una herramienta que ha desarrollado en la empresa Elecnor Deimos para lo que se ha ayudado de su experiencia en misiones espaciales. Elecnor Deimos es una empresa aeroespacial española, es uno de los grandes actores de la industria espacial europea, con el satélite de observación de la Tierra, el Deimos 1, también el Deimos 2, y que ha participado en diferentes programas de la Agencia Espacial Europea.
Bueno, pues es un software este en el que nos vamos a fijar, que nos va a ayudar a analizar el cerebro humano mediante imágenes de resonancia magnética, que permite a los médicos estudiar de una manera sencilla la enfermedad de Alzheimer. Dicho de otra manera, el mismo programa informático utilizado para procesar las imágenes que toman los satélites desde el espacio ayuda a los médicos a estudiar el Alzheimer. Vamos a saludar a Carlos Fernández de la Peña, director de Transferencia de Tecnología del Elecnor Deimos. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cómo se da uno cuenta de que aquello que sirve para analizar las imágenes por satélite nos pueden ayudar, o pueden ayudar, mejor dicho, a los médicos a conseguir más información sobre el cerebro y, en este caso, sobre el Alzheimer?
Bueno, pues en este caso fue un poco golpe de suerte. Desde el principio nos interesa la transferencia de tecnología del sector espacial a sanidad, que es un proyecto con una línea muy bonita y muy atractiva. Y bueno, pues estando en un comité científico del Hospital Ramón y Cajal, del que somos miembros, encontramos pues este artículo del doctor Insausti, donde proponía una técnica para extraer información de una imagen del cerebro y con eso detectar el Alzheimer de forma precoz. Y vimos que los algoritmos y la tecnología que aplicábamos en nuestros satélites era útil también para este tipo de soluciones. Y bueno, pues hicimos el experimento y funcionó muy bien.
Es el mismo programa informático que se utiliza para procesar las imágenes que toman los satélites desde ahí arriba.
Es el mismo algoritmo matemático, digamos, más que el programa informático. Es el mismo sistema, el mismo procedimiento que permite extraer de un escáner, que es, bueno, pues de información muy compleja y muy sofisticada, permite extraer y separar diferentes partes del cerebro, igual que extraemos y separamos de imagen de satélite, pues lo que son cosechas de lo que es la costa, por ejemplo, o lo que es una carretera, ¿no?
Que se utiliza en combinación con resonancia magnética.
En este proyecto lo que hacemos es, tomamos imágenes de escáneres de resonancia magnética nuclear, que son estos escáneres cilíndricos muy grandes que hacen uh-huh. un ruido muy fuerte, sí. Que lo que hacen esos escáneres es extraer información de cada punto del cerebro, sabemos, digamos, qué densidad tiene, ¿no? Y bueno, pues como el cerebro tiene diferentes partes y parece ser que el hipocampo, que es una de las partes del cerebro, está muy relacionada con la memoria y la orientación y por tanto su deterioro produce síntomas iniciales de Alzheimer, pues pudiendo medir el hipocampo, midiendo esa parte del cerebro, podríamos saber si el paciente tiene o no Alzheimer antes de tener incluso síntomas, lo cual puede, bueno, repercutir en que tenga una medicación más temprana y una vida más larga o incluso un retraso de la enfermedad.
¿Y por qué detecta la enfermedad en los inicios, en los estadios, bueno, cuando está empezando entonces?
Nuestro objetivo es detectar la enfermedad antes de que haya ningún síntoma. Uh-huh. Y, de hecho, el Alzheimer afecta pues a un porcentaje muy muy grande de personas mayores. Sí. Y es posible, aunque todavía no tiene cura, sí parece que es posible retrasarlo si se coge a tiempo. Entonces, el objetivo uh-huh. de este estudio es detectar de forma precoz el Alzheimer en pacientes que están enfermos, pero que aún no lo saben, para tratarlos pues con celeridad, pues cuanto antes mejor, para que tengan pues mejor calidad de vida. Y además hacer eso de forma masiva, porque se puede hacer ahora mismo, sin nuestro programa informático, se puede hacer también, pero de forma manual. Por eso requiere que un médico esté midiendo en la imagen, pues de una forma un poco, pues eso, manual y pesada y lenta, una imagen, en lugar de que automáticamente el sistema lo genere, que es lo que hacemos ahora.
Y en principio, teniendo en cuenta que estamos hablando de un software, de un programa, y que, bueno, pues el aparato grande, diríamos, el escáner lo tienen ya los centros hospitalarios, podría tener, bueno, pues una aceptación muy grande y, en definitiva, sería muy sencillo poder introducirlo en los centros hospitalarios.
La tecnología, desde luego, está y el sistema funciona. Lo hemos probado con 30 pacientes distintos, con diferentes grados de enfermedad o también pacientes sanos. Y el sistema funciona muy bien. Lo que pasa es que, bueno, pues en medicina, los como en espacio también, ¿no? Los tiempos para que un sistema se convierta en un sistema de aplicación real con pacientes, pues son tiempos muy largos, ajá. con ensayos clínicos, con mucha gente, con periodos de tiempo pues muy, muy largos. Entonces la herramienta está ya desarrollada, funciona correctamente y se utiliza como herramienta de investigación. Y bueno, pues el paso a convertirse en una herramienta de aplicación en hospitales de forma común, pues es un paso que todavía está lejos en el tiempo.
Está de momento entonces vinculado a universidades, ¿no?
Sobre todo a hospitales, a centros de investigación de hospitales, uh-huh. que tienen pacientes que o bien ya están enfermos o bien podrían estarlo, o que tienen antecedentes genéticos que lo pueden indicar, y se utiliza como una herramienta pues de investigación y de diagnóstico sin vinculación, sin que dé un diagnóstico del que el médico se tenga que fiar.
El ECNOR Deimos es responsable del satélite de observación de la Tierra, Deimos 1, lo hemos dicho antes, que está allá arriba, dando vueltas y vueltas a la Tierra, que lleva ya miles y miles de vueltas, y bueno, pues analizando la Tierra. Y también del Deimos 2, el siguiente satélite. ¿En qué fase se encuentra el Deimos 2? Vamos a preguntar también, aprovechando que tenemos aquí a Carlos Fernández de la Peña.
Claro, pues Deimos 1 y Deimos 2 son dos satélites de observación de la Tierra que hemos diseñado en el ECNOR Deimos y bueno, Deimos 1 se lanzó en 2009, Deimos 2 lo vamos a lanzar a final de este año o primeros del año que viene, dependiendo un poco del lanzador, que es ahora mismo el que marca los tiempos. Y el proyecto Deimos 2 es muy bonito, porque no solo es diseñar el satélite, que ya lo hicimos con Deimos 1, sino además hemos montado una fábrica de integración de satélites en España, en Puertollano, que va a traer el satélite pues en pocas semanas, llega a España, para integrar y probar antes de su lanzamiento. O sea, no solo estamos diseñándolo, sino además estamos integrándolo y probándolo aquí. Y bueno, Deimos 2 va a generar imágenes de alta resolución, de muy alta resolución de la Tierra, pues al nivel de los satélites que podemos ver en Google Earth, por ejemplo, donde se ve pues un nivel de detalle muy importante. Uh-huh. Y es un proyecto muy bonito y que está muy, muy avanzado.
¿Y qué hacemos luego con esa información que nos llega desde los satélites?
Pues depende mucho del tipo de satélite y de la resolución que tenga. Hay satélites como Deimos 1 que tienen son de media resolución, no se puede ver mucho detalle, que se utilizan más bien para coger imágenes muy grandes de regiones o de países enteros y especialmente prevenir o mitigar o también calcular los riesgos de grandes catástrofes, pues incendios forestales, por ejemplo, inundaciones. Deimos 1 fue el primer satélite del mundo que proporcionó imágenes de Fukushima después del maremoto que hubo en Japón, por ejemplo. Deimos 1 es un satélite que da una imagen muy amplia, pero con poco nivel de detalle. Deimos 2 es lo contrario, lo que va a hacer es dar una imagen más estrechita, pero con mucho nivel de detalle, que tiene un uso importante pues en cartografía, en urbanismo, en control de fronteras, por ejemplo, en defensa, pues ese tipo de aplicaciones donde la información de detalle es más importante que la información general, ¿no? Que es una imagen muy grande y muy ancha.
Y cuando hablamos de detalle, ¿a qué detalle nos estamos refiriendo? Quiero decir, ¿cómo de cerca es capaz el Deimos 2 de ver la Tierra?
Pues lo que vamos a proporcionar es imágenes que están cada píxel, cada punto de la pantalla o impreso, va a ser por debajo de un metro, seguramente 0,75 centímetros. Que con eso, pues claro, se ve una calle, por ejemplo, un puente o un coche, se ve, bueno, pues se distingue claramente modelos de coche o anchos de calle o trenes o lo que sea.
Bueno, esa distancia.
Pero un nivel de detalle muy importante.
A esa distancia nos ve hasta las caras.
Casi. Las caras están todavía por llegar porque haría falta un telescopio muy, muy grande. Deimos 2 mide unos 2 metros de alto y bueno, o sea, es un telescopio en realidad que mira hacia la Tierra, ¿no?
Y bueno, y es de suponer quizá que del Deimos 2 saldrá alguna tecnología semejante, bueno, pues a esta herramienta, que vamos a decir cómo se llama, el software ALF, no sé si las voy a decir bien.
Lo intentamos.
Casi mejor que diga el nombre, Carlos.
Sí, lo llamamos a ALZ Tools 3D Slicer. Sí, es un poco raro porque es un nombre de proyecto de investigación más que de proyecto comercial que está en la calle. Ya le contaremos un nombre más atractivo cuando llegue el momento. Pues hombre, en el ECNOR de IMOS tenemos la vocación desde el principio, que la compañía tiene solo 12 años, de tratar de llevar tecnología espacial a otros sectores. Y cuanta más experiencia y más conocimiento tenemos en el sector espacial, pues más encontramos aplicaciones para sectores de tierra, digamos, ¿no? Tenemos, además de este proyecto, por ejemplo, hemos hecho otros para el mundo ferroviario, donde hay tecnología también espacial aplicada, o tenemos sistemas de localización muy sofisticados que también aprovechan nuestra experiencia en el sector espacial. En fin, es una de las líneas que tenemos estratégicas en la compañía, llevar tecnología del sector espacial a otros sectores.
Bueno, pues la verdad es que eso siempre está bien, porque las tecnologías hay que aprovecharlas al máximo y todo lo que nos pueda ayudar, en este caso incluso pues para intentar atajar esa terrible enfermedad, la más importante en orden de prevalencia cuando hablamos de las enfermedades neurodegenerativas como es el Alzheimer, siempre serán bienvenidas. Así que a seguir por ese camino, por esa vía, y que lo que sucede en el espacio al final acabe pasando también una buena factura, una factura positiva a lo que sucede a ras de tierra. Carlos Fernández de la Peña, director de transferencia de tecnología del ECNOR de IMOS. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Un saludo.
Hasta luego.
Adiós.
hoy@ondamadrid.es.
Así te sientes cuando cambias los neumáticos en un taller oficial Ford. Y así en otros talleres.
¡Ay, qué clavada me acaban de dar!
Está claro.
Porque con Ford Neumático Eco Express tendrás siempre el mejor precio y podrás pagar a plazos, sin sorpresas. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Consulta condiciones particulares de la promoción en Ford.es. Tu Ford se lo merece. Ford Eco Express, Ford Económico.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Con Ford Eco Express neumático 205-55R16V por 69 euros, todo incluido. Consulta condiciones en el 902-442-442 o en Ford.es.
¿No puede utilizar la bañera? ¿El baño se le hace incómodo por miedo a caerse? ¿Tiene que esperar a que alguien le ayude para la ducha diaria? Sus amigos y familiares le animan a cambiar su incómoda bañera por una ducha, pero no quiere obras complicadas. En dúchate.es tenemos la solución. Le cambiamos la bañera por una ducha en solo un día. Sí, sí, en solo un día. Sin obras que se demoren en el tiempo y además no tiene que preocuparse de nada. Le enviamos un comercial a su domicilio que le va a asesorar qué ducha se adapta mejor a su baño. Le enseñamos los azulejos, las mamparas, la grifería, agarradores, en fin, todo lo que necesite. Y si lo prefiere, nos puede visitar en nuestra exposición permanente en la calle Ferrocarril 39 de Madrid. En nuestra página web dúchate.es o por teléfono. Coja un bolígrafo, escriba nuestro teléfono y llame ahora mismo. 91 91-474-1004. 91-474-1004. Dúchate.es. 91-474-1004.
Yo quiero explicarle a usted, si usted me permite, un momentín.
Sí.
Mucho cuidadín.
Sí.
Que me permita usted.
Sí. ¿Qué pasa con
el ingrediente que lleva?
¿Qué hay de ingrediente lleva el cocido de acerga?
Esto va todo en crudo.
Sí. ¿Y cómo es el crudo?
Pues lleva los garbanzos de la Plaza de Triana.
Sí.
Ese pedazo de chícharo, ese barbado de acerga, esas papas nuevas de la Rinconada. Sí. A casco.
Sí.
Lleva el aceite de oliva.
Sí.
Pero usted le echa un poquitín porque suelta más grasa con 600 en la morcilla, el tocino y el
sol. Bueno, está claro que ellos no entienden mucho, no entienden mucho de recetas ni mucho de meterse en la cocina, pero es que en nuestra biblioteca de hoy sí que nosotros queremos coger el mandil para ponernos manos a la obra y además pedir ayuda a uno de los que más sabe en este asunto, en estos menesteres. Toca meterse en la cocina con alimentos de temporada para que no solo sea más económico, sino mucho más sabroso. Y a partir de ahí, pues dejarse llevar por la imaginación, porque lo que encontramos en Recetas y Viñetas, el libro del que os queremos hablar, son pautas, no obligaciones, así que a inspirarse. Y además a inspirarse en función de la temporada del año, otoño, invierno, primavera y por supuesto verano, en la que estamos y donde encontramos un apetitoso salmorejo de sandía, berenjenas rellenas de verduras o piña colada frappé. Las recetas de Juan Pozuelo, mediático cocinero al que pudimos ver, por ejemplo, aquí en Telemadrid, ilustradas maravillosamente por Alia Markova. Saludemos a ese cocinero moderno, sensible, muy inteligente y con sonrisa contagiosa, que grita a los cuatro vientos que comer bien es algo que está al alcance de todo el mundo. No lo digo yo, sino Juan Echanove, prologuista de este Recetas y Viñetas. Juan Pozuelo, muy buenos días.
Muy buenos días.
La sonrisa, efectivamente, ahí está. Lo primero que hemos escuchado tuyo.
Vamos, y además después de escucharte más todavía.
Oye, tenemos estas Recetas y Viñetas, un libro de cocina, pero un libro de cocina muy diferente a aquellos a los que estamos acostumbrados. Quizás una de las partes que más nos llama la atención es que aquí no hay fotos, sino ilustraciones.
Sí, bueno, evidentemente nunca, o por lo menos tan fiel como en otras ocasiones el dicho de que más vale una imagen que mil palabras, en este caso se repite, pero es verdad que los libros de cocina que generalmente se asocian a ilustraciones suelen ser bastante distantes, bastante fríos, como que no apetece demasiado llevarlos a la cocina. Y lo que queríamos hacer era algo más divertido. Cuando nos pusieron en contacto a Alia y a mí, yo vi cómo era capaz de dibujar y de explicar con muy pocas ilustraciones lo que cuesta un mundo en palabras, pues teníamos claro que este libro tenía que terminar saliendo a la luz.
Estoy, de hecho, por ejemplo, una de las recetas de verano, ya que estamos en esta temporada, los chipirones encebollados. Nunca había visto limpiar el chipirón tan claramente con la ayuda de estas ilustraciones.
Claro, es que además eso que en esa ilustración es súper claro,
sí.
Para hacerlo en una foto necesitas hacer una secuencia entera de fotografía, con lo cual al final se convierte eso en casi un fotograma, ¿no? Con lo cual me pareció que era una forma súper divertida, súper fresca, que además animaba y de alguna manera también enarbolaba la bandera de que estás dando un libro que te cuenta recetas súper sencillas, ¿no? Súper económicas y fáciles de hacer por cualquiera que se quiera animar a entrar en la cocina de la casa.
Claro, porque además así eliminamos todos los mitos, lo de que cocinar es muy trabajoso, que no lo puede hacer todo el mundo porque hay que saber y que además va a ser muy caro. Si recurrimos a los productos de temporada, no, y yo no sé si son los grandes olvidados.
Bueno, más que los grandes olvidados, los grandes tal vez asociados a las temporadas. Quiero decir, los grandes desconocidos en el sentido de ahora mismo posiblemente le preguntas a un niño qué es la temporada del tomate y te mirará con cara extraña porque ve tomates todo el año en el mercado. Otra cosa es que no sea su temporada. sea, yo creo que el hecho de encontrar casi todos los productos en cualquier época del año hace que aquellos que no se puedan dedicar de forma profesional a esto, que tengan o que hayan vivido o conozcan o tengan una cierta relación con el entorno rural, es muy difícil de llegar a establecer cuáles son esos productos de temporada. Por eso también se trata de acercar este tipo de productos pensando que en temporada son, por un lado, más económicos y, sobre todo, y por encima de otras cuestiones, están más llenos de sabor, de cualidades, de aromas, de colores, en el caso de las verduras. Por lo tanto, abogo por el proceso de temporada. Sí, hay que recuperar la cocina de toda la vida.
Estoy viendo el tomate, por ejemplo, el tomate, el pimiento, el calabacín y la cebolla, además de un poquito de queso, las berenjenas rellenas de verduras.
Súper fácil. La cocina al final es una cuestión de procesos. Es decir, incluso el plato más complicado, que no está en este libro, pero vamos, me quiero decir que no son platos muy complicados, pero incluso el plato más complicado, si lo descompones en diferentes fases, es también tremendamente sencillo. En realidad, en este libro, los platos más complicados lo son porque a lo mejor te exigen un poquito más de tiempo, pero no por complejidades técnicas, en absoluto.
¿Cómo se adapta uno, Juan, a enseñar a cocinar a gente de todo tipo? Este libro, desde luego, es muy sencillito, recetas y viñetas, porque va dirigido, bueno, pues a los que estamos en casa y que podemos tener más o menos facilidad para el tema de la cocina. Pero es que tú también te dedicas a enseñar a aquellos que se quieren dedicar a la cocina como profesión. ¿Hay que cambiar mucho?
Bueno, tampoco. En realidad, lo que hay que cambiar tal vez es el grado de exigencia y la manera en la que cuentas las cosas. Posiblemente a alguien que está cocinando en casa no necesites contarle, no sea necesario perder demasiado tiempo en contar cosas que sí le vas a tener que contar a un profesional, sobre todo del cómo evitar los problemas. Es decir, en casa la prueba-error es imposible. En un restaurante no lo es. Es decir, tú no puedes equivocarte con los clientes. Entonces, esa exigencia, esa forma de contar las cosas a quien está recibiendo esa enseñanza, pues es un poco distinta. Es menos exigente para quien lo hace de forma amateur o quien lo hace en casa. Entonces, no es tanto cambiar el chip, sino dar más información. Es decir, tú tienes ahí guardado lo que tienes que dar y sabes hasta dónde das a una persona y alguien que está cocinando en casa y cuánto más tienes que darle a alguien que se va a dedicar de forma profesional a la cocina.
Claro, y en casa a lo mejor nos podemos encontrar con familias, con aquellos que pueden tener niños y que siempre nos han dicho que si se meten prontito en la cocina, si empiezan a saber cuáles son los ingredientes e incluso ayudar en la medida de sus posibilidades, después van a comer mejor, van a ser más sanos.
Eso es un principio innegable. Primero van a comer mejor porque todo aquello que ellos hayan participado en su elaboración, les va a apetecer más comerlo. Pero incluso en verduras, o sea, no te puedes hacer una idea de lo fácil o relativamente fácil que es que un niño coma cosas que no come de forma natural, digamos, si ha participado en el proceso de elaboración. Y por lo tanto, vas a tener la posibilidad de hacerle comer más sano, porque al final comer sano o no también requiere, es un proceso casi de voluntad. Es decir, porque tú puedes cocinar en tu casa y cocinar todo en tu casa a base de frituras, de productos grasos. Es decir, también requiere un poco de conocimiento de cuáles son esas materias. Pero sin ninguna duda, la principal ventaja para los niños es que van a poder comer cosas que insisto, de forma natural no lo harían.
Si nos tuvieras que recomendar un plato para el verano, de todos los que hay, ¿con cuál te quedas?
Yo, el mar hablando de salmorejo, y para mí es fantástico, o la piña frappé. Creo que las frutas en este verano, además, que ya se ha desatado en plan salvaje, las frutas congeladas y trituradas son una magnífica merienda, una magnífica bebida para entre horas, y nos va a ayudar a consumir un buen cargamento de vitaminas.
Bueno, pues podría ser desde luego una buena sugerencia, si no lo que vemos directamente en la portada del libro, recetas y viñetas, vemos unos huevos fritos, que esto valen para todas las temporadas, y como dice Chanove, no hay nada tan asequible y tan alegre como dos huevos fritos que chisporrotean en una sartén.
Efectivamente, yo creo que el huevo, además yo creo que en España una de las cosas que se ha afortunadamente también recuperado, no solamente la alta cocina, o sea, no es tan de moda la alta cocina, sino esa cocina de todos los días, esos huevos fritos con un buen aceite, esas patatas fritas con un buen aceite y ese tomate bien aliñado con un poquito de aceite de oliva y un poquito de sal.
¡Ay, qué bueno! Y eso, que todavía es prontito y no me han entrado a mí las ganas de comer, pero me da a mí la sensación de que ya picotearía yo algo. Juan Pozuelo, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, buen verano.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Hay recetas de verano, pero no os olvidéis que también de primavera, de otoño y de invierno, que están divididas así para que nos fijemos en los productos de temporada, aquellos que siempre son un poquito más asequibles y que además, bueno, pues aportan ese punto más sabroso, porque es su momento, el momento en el que están mejor. Así que vamos a hacernos con estas recetas y viñetas. Es mucho más sencillo lo de la cocina de lo que nos imaginamos.
Son las 11:00.